It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Gabon guztioi. Ongi etorri kasakatxanera. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi desde Álava y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la 97.7 RTA. Y también bienvenidas todas las que nos seguís por internet a través de las páginas alabedi.eu y lagoitamasaspirretia.info desde cualquier lugar de este pequeño planeta. Comienza aquí una nueva edición de Casa Cachán, programa que emitimos en directo todos los martes de 9:30 a 11:00 p.m. Y que luego, según pasa el tiempo, podéis ir disfrutando en la página web de Alabedi. Aquí estamos dispuestos a estar una noche más con vosotros, con nuestro compañero John al mando, que está con la L de prácticas, así que le podemos perdonar lo que pueda ocurrir a lo largo de la noche. Gabón, John.
Gabón, Joseba, bueno.
Gabón.
Vamos a ver cómo llevamos adelante esta nave y espero que no haya ningún problema técnico durante el camino.
Bueno, y si lo hay, pues. Pues que lo comprendan nuestros oyentes.
intentaremos hacer lo mejor que podamos. ¿Qué tenemos para esta noche, no? Porque, bueno, como siempre, venimos cargados de historias.
Pues sí, vamos a empezar primero charlando con Estela, artífice del blog Quiero Viajar Sola. Un proyecto pues que surgió después de un viaje de 6 meses por Sudamérica. Y con ella charlaremos, bueno, pues de este blog, de esta comunidad de mujeres viajeras. Y en la segunda parte, pues vamos a tener al fotodocumentalista Raúl Moreno y con él, pues vamos a viajar hasta Chernóbil, un lugar que recientemente se ha vuelto a poner de actualidad, aunque nuestro invitado Raúl Moreno, pues lo visitó hace ya muchos años y dejó parte de su trabajo fotográfico en una colección titulada Monólogos sobre Chernóbil. Bueno, pues con él charlaremos después. Y hoy toca libro, por aquí anda nuestro compañero Xavi, con una interesante propuesta también para cerrar el programa.
Osondo, Joseba, pues oye, sin más nos metemos con la primera entrevista y bueno, para presentarle tenemos a Cristina Rosenbinge y una de sus temas, el de Voy en coche. Bueno, esta madrileña de padres daneses está vinculada a la música desde la adolescencia. Sobran las presentaciones porque cuenta con una larga carrera en el mundo musical. Debutó pues con grupos como ella y Los Neumáticos, grupos de punk ligados a la movida madrileña de los principios de los 80, y bueno, pues como decimos, ha hecho una larga y profusa carrera durante toda su vida. Vamos con el tema que nos va a dar la introducción a la primera entrevista.
Asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares. Sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá.
Sé qué puedo hacer.
I wanna hold the hand inside you.
Estela hace 3 años decidió coger la mochila y partir a Sudamérica. Allí estuvo durante 6 meses viajando por el continente americano. Y después de aquella aventura, pues le surgió la idea del blog Quiero Viajar Sola, un espacio dedicado, bueno, pues a crear una comunidad de mujeres viajeras que pudiesen compartir sus experiencias. Pues con ella estamos ya al otro lado del teléfono y con ella vamos a charlar, pues, sobre este viaje y esta experiencia. Estela, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos antes que nada cómo fue madurando esta idea, ¿no? Luego hablaremos con más detalle de este blog, de esta comunidad de mujeres viajeras. Quiero viajar sola.
Bueno, pues como bien decías, hace unos años me fui a viajar sola por Sudamérica y bueno, yo ya llevaba mucho tiempo viajando, pero siempre con amigos, pareja, familia, además. Y bueno, al ser como la primera vez que viajé sola fue toda una experiencia. Y para mí fue algo maravilloso, entonces siempre quería como que todas las mujeres vivieran esto que viví yo, ¿no? Entonces, bueno, estaba viendo un poco cómo hacer, ¿no?, para contagiar esas ganas de viajar sola y, bueno, llegué a la conclusión de que quizá una comunidad sería lo más fácil para, pues eso, llegar cada vez a más viajeras.
Oye, viajar sola, que, bueno, pues antes reflexionábamos aquí preparando esta entrevista, ¿no?, que muchas veces esta es una pregunta que mayoritariamente y exclusivamente se hace a las mujeres, ¿no? Rara vez preguntamos a un hombre, pues, si viaja solo, ¿no? O no, pero sí que cuando nos referimos a una mujer, pues muchas veces parece que nos asombra.
Sí, porque, bueno, históricamente es como que siempre los aventureros, digamos, han sido hombres, ¿no? Y bueno, siempre por el hecho de ser mujer tenemos ese hándicap añadido de que podamos ser más vulnerables en cuanto a temas, no sé, de peligrosidad, ¿no? Entonces, quizá por eso sorprende que una mujer diga, pues me voy sola a dar la vuelta al mundo, a recorrer Sudamérica. Pero bueno, al final, cuando viajas sola, te das cuenta de que hay muchísimas mujeres haciéndolo, de que no eres la única y de que, bueno, al final, quieras que no, todas las que estamos viajando por el mundo estamos un poco reivindicando eso, ¿no? Que se normalice, que podamos salir, pues, a recorrer cualquier parte del mundo, pues, con total libertad, que vayamos cuando queramos, como queramos, y bueno, pues no privarnos de la posibilidad de conocer el mundo, ¿no? Simplemente, pues por ser mujer.
Oye, y de aquí surge, pues, este proyecto del que hablamos, ¿no? Que tiene una parte, bueno, pues de consejos, de información, pues para todo, accesible para todo el mundo, pero tiene también una parte en la que, bueno, pues las mujeres podéis compartir, ¿no?, pues experiencias ya más particulares de una manera más concreta, ¿no?
Eso es. Bueno, por una parte está el blog, como bien dices, escribo sobre todo yo, bueno, de mis experiencias en todos los países que he visitado sola. Pero bueno, también hay blogueras invitadas, ¿no?, que de repente tienen una historia que contar y les apetece, entonces también, pues, el blog está abierto para ellas. Y sí, también hay una parte de comunidad, que bueno, es algo así como un Facebook interno, digamos, donde, bueno, pues estamos todas en contacto, podemos poner preguntas acerca de viajar sola, compartir cualquier tipo de duda, pedir consejo. Entonces, bueno, siempre está muy bien tener como una red de apoyo para, bueno, pues para solventar dudas y saber que, bueno, si tienes algún problema, pues vas a tener ahí un apoyo.
Oye, ¿y cómo se puede participar en esta comunidad?
Bueno, pues simplemente entrar en www.quieroviajarsola.com y, bueno, ahí está la parte de blog, está la parte de comunidad y, bueno, simplemente para entrar a la comunidad, como es un espacio privado, y solo para mujeres, para que sea más seguro, bueno, pues hay que rellenar un formulario y enviar un vídeo con las razones por las que quieres unirte a la comunidad. Entonces ya después yo veo el vídeo y, bueno, pues acepto a la viajera y ya pues puede ponerse en contacto con el resto de mujeres viajeras.
Oye, ¿qué tal está funcionando desde que arrancasteis con esta iniciativa?
Pues la verdad es que estoy bastante sorprendida porque desde un inicio ha tenido muy buena acogida, ha suscitado mucho interés, quizá porque también es algo muy específico, ¿no?, dentro del mundo de los viajes, y creo que ahora está muy en auge el tema de viajar sola, ¿no? Cada vez, como te decía, hay más mujeres viajando solas, y bueno, creo que quizá era necesario algo así, porque antes sí que te encontrabas por internet pues algún post en algún blog de alguna viajera, ¿no?, pues que de vez en cuando se iba a viajar sola y ponía alguna experiencia. Pero no había un portal, digamos, donde estuviera quizá todo, ¿no? Pues la información, más por destinos, de tener la posibilidad de contactar, pues eso, con otras mujeres. Entonces, bueno, desde un inicio yo he sentido que ha recibido, que ha sido muy bien recibida, y bueno, ahí sigue creciendo, y bueno, yo encantada de que cada vez se nos unan más mujeres viajeras.
Oye, volviendo un poco al principio, cuéntanos cómo fue tu, bueno, pues esta... no primera experiencia viajera, pero sí primera experiencia, ¿no?, de viaje en solitario, tan prolongado además en el tiempo, ¿no? Pues 6 meses de viaje. ¿Cómo,
exacto,
bueno, cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, yo en aquel entonces vivía en Alemania. Me había ido para allá, bueno, cuando la crisis y todo esto, pues me surgió allí un trabajo, me fui para allá. Y ya llevaba como 5 años en Alemania, pero bueno, ya estaba en un momento de decir, bueno, quizás este no es mi sitio, no sé, miras por la ventana, está todo el día lloviendo, este tipo de cosas que al final, bueno, son varias cosas que te hacen plantearte, ¿no? Si vas a estar allí ya de por vida o si quieres hacer otra cosa. Entonces, bueno, hubo un día que algo hizo clic y dije, pues voy a hacer algo totalmente diferente. Y la verdad es que yo antes nunca hubiera pensado en irme a viajar sola, pero claro, como yo ya estaba acostumbrada a viajar y veía así historias de chicas que se iban a viajar solas por ahí, pues me picó un poco la curiosidad y bueno, decidí dejarlo todo y bueno, irme de viaje sola. Nunca lo había hecho, nunca había viajado con mochila, nunca había viajado por tanto tiempo y bueno, pues fue toda una experiencia. Dije, me tiro a la piscina y me tiro a lo grande. Y bueno, la verdad es que desde el momento en que pisé Montevideo, que el primer destino fue Uruguay, la verdad es que todo fue rodado, me sentí como en casa. Creo que la cultura y el idioma al final ayudan, porque bueno, es parecido. Y bueno, la verdad es que fueron 6 meses de experiencias muy bonitas. Y bueno, es que le recomiendo a todo el mundo que viaje en solitario, porque al final te hace crecer muchísimo personalmente. Y bueno, es que el hecho de estar sola pues te hace aprender a resolver problemas, no sé, crecer la confianza en ti misma. Tienes que socializar mucho más porque no tienes nadie con quien hablar, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que en tu vida diaria no tienes y que al final te enriquecen mucho.
Oye, supongo además que Uruguay, Montevideo, pues es una puerta de entrada fantástica, ¿no?, para ir adentrándose en Latinoamérica, ¿no?
Sí. Es un país pequeñito y para mí fue muy fácil recorrerlo porque, bueno, está todo bien conectado. También llegué y era verano allí, entonces claro, hay mucha vida en las playas, te encuentras con muchos otros viajeros, entonces sí, desde el primer momento la verdad es que fue muy fácil recorrerlo.
¿Y ibas con un itinerario fijo o pensando que ibas a estar 6 meses o fuiste prolongando el viaje según pasaba el tiempo?
Bueno, sabía que iba a estar más o menos 6 meses. Y más o menos sabía lo que quería hacer. Había sitios a los que quería ir sí o sí, pues por ejemplo el Machu Picchu, ¿no?, o el glaciar Perito Moreno. Pero la verdad es que la primera semana sí que iba como con todo muy organizado, de bueno, tengo que coger un autobús de aquí a aquí, las noches de alojamiento las tengo reservadas. Pero bueno, es que durante esos primeros días me di cuenta de que no ganaba nada con llevarlo todo organizado, porque de repente iba a haber algo que me iba a gustar y me iba a querer quedar, y entonces si lo llevaba organizado me quedaba con las ganas, ¿no? Entonces a partir de ahí decidí empezar a improvisar un poco más y bueno, ya no ir reservando alojamiento, sino ir viendo un poco a cada destino que llegaba, qué posibilidades había y bueno, también un poco qué me iba recomendando otra gente, ¿no? Porque luego durante la ruta te vas encontrando con otros viajeros y con gente local y te dicen, ah, pues yo vengo de no sé qué sitio y es maravilloso. O alguien local que dice, no, pues yo es que soy de una zona remota y es precioso porque no va nadie, a ver si puedes ir, ¿no? Y te enseñan fotos y te crean la curiosidad de ir a todos esos sitios que a lo mejor aquí no conocemos, ¿no?, porque no son tan internacionales, pero después llegas allí y son todo un descubrimiento.
Eso es lo bueno de viajar con tiempo, porque recorriste, bueno, pues buena parte de Cono Sur, ¿no? Uruguay, Argentina, sí. Chile, hasta Perú.
Sí. Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, sí, los 6 meses. Y bueno, como te digo, fui un poco adaptando la ruta, pero sí que pude hacer pues toda la costa de Uruguay, pasé a Buenos Aires, subí para el norte de Argentina, desde allí fui bajando por la ruta 40, que es una ruta que conecta Argentina de norte a sur, paralela a la cordillera de los Andes. Entonces, bueno, ahí hay unos sitios preciosos. Cuando llegué a la Patagonia empecé a cambiar entre Chile y Argentina, iba recorriendo pues eso, toda la Patagonia también de norte a sur, hasta llegar a Ushuaia. Desde allí fui para Santiago de Chile, de ahí para el norte a San Pedro de Atacama. Fui para Bolivia, recorrí también la mitad de Bolivia y bueno, ya finalicé en Perú, por supuesto, llegué al Machu Picchu, que era uno de los lugares que a los que quería ir sí o sí, pero bueno, también me dio tiempo a descubrir bastante más. Estuve casi un mes en Perú al final.
Oye, y que ya sé que es difícil sintetizar, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te sorprendió, ¿no? De, bueno, pues de estos países y paisajes tan, tan diversos.
Sí, es difícil. Mira, bueno, lo típico, ¿no? La Patagonia es increíble. Buenos Aires también me gustó mucho. Pero si hay algo que me sorprendió, fue sobre todo el norte de Argentina, porque es muy diferente al resto del país. Y creo que es una zona que no es demasiado conocida fuera de las fronteras argentinas. Por una parte está Salta, que es bueno, una ciudad colonial preciosa, pero tienes además un montón de pueblecitos alrededor, como Cachi o Cafayate, que también tienen pues, su historia colonial, ¿no? Su pasado. Luego tienes la provincia de Jujuy, que justo coincidió en que llegué en el carnaval, y ahí está la quebrada de Humahuaca, que es bueno, una quebrada ahí en la montaña, y hay un montón de pueblos pequeñitos, que también tienen mucho folclore, ¿no? Una identidad muy propia. Y claro, porque toda esta zona del norte de Argentina en su día era parte del Imperio Inca, tienen todavía algunos restos de aquellas tradiciones que luego se fusionaron con los que trajeron los españoles. Y, por ejemplo, el carnaval es algo muy curioso porque es una fiesta de una semana entera y, bueno, tienen a sus diablillos que los destapan cuando llega el carnaval. Y entonces ahí se permite hacer de todo en esa semana, ¿no? Entonces las calles se llenan de música, la gente sale de fiesta a todas horas, los diablillos están de aquí para allá. Y luego aparte tienen como su parte más tradicional de, bueno, de juntarse en cuadrillas a cantar copla, que no es la copla de aquí, sino es una copla más autóctona. Entonces, bueno, hay una mezcla de culturas allí que es apasionante y la verdad es que además la gente es muy cercana, entonces te invitan a vivirlo con ellos, ¿no? Y les gusta mucho que tú seas parte también de sus tradiciones.
Oye, y en estos 6 meses, ¿cuántas veces te preguntaron a ver si viajaba sola?
¿Cómo?
Que en estos 6 meses, ¿cuántas veces te preguntaron a ver si viajaba sola?
Bastantes, pero de todas maneras creo que en Sudamérica la gente está demasiado acostumbrada a ver gente viajando sola, porque sí que hay muchas rutas mochileras y, de hecho, las mujeres, por ejemplo, las argentinas, viajan muchísimo solas. Entonces, creo que sí que están algo más acostumbrados que aquí. Pero sí, de todas maneras, siempre hay pues gente, a lo mejor, un poco más mayor o en algún pueblo así más pequeño que te dicen, ay, pero ¿cómo te mandaste sola? Si, no sé, como no tienes amigas, es muy peligroso, ¿qué haces tú sola por ahí, no? Siempre hay quien les trae un poco.
Oye, ser mujer y viajera pues también tiene sus ventajas, ¿no? Supongo como poder acceder a un mundo femenino, ¿no? Que en muchos pueblos y en muchos países, pues a los varones nos está vedado, ¿no?
Bueno, más que acceder a lugares o algo así, es notas como una especie de protección extra, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, ¿por qué estás sola por ahí, no? Como que te intentan proteger por si acaso te pasa algo, ¿no? Y bueno, al final se agradece que siempre tengas ahí como una mano amiga, pero bueno, creo que al final es un poco la sensación como en otras partes del mundo, ¿no? De si fuera mi hija, pues me gustaría que estuviera bien, ¿no? Y bueno, se prestan un poco pues a ayudarte en lo que pueden y, vamos, sale de ellas mismas a ayudarte.
Muchas veces vemos el peligro ajeno, ¿no? Y no en nuestras propias ciudades, ¿no? Y capitales, que probablemente sea muchas veces mucho más peligrosas, ¿no? que otros lugares del planeta.
Sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo, claro, cuando dice me voy a viajar a Sudamérica, todo el mundo, ah, pero es muy peligroso. Bueno, asociamos un poco Sudamérica a todo el tema de Colombia, quizá, de pues esto, de las drogas, de narcos, ¿no? De las series de televisión. Y al final cuando llegas allí te das cuenta de que no, de que, bueno, peligro hay como en todas partes, pero al final se trata de viajar con sentido común y decir, bueno, si este barrio me parece peligroso, no me da confianza, pues no voy por ahí, ¿no? Me voy por otro sitio. O no salir de noche sola hasta bien entrada la noche. Pero al final te das cuenta de que la gente en su mayoría es buena, ¿no? Y que la gente va a estar ahí para ayudarte si lo necesitas. Y bueno, muchas veces tenemos esa idea de que todo es peligroso porque es lo de fuera y no lo conocemos en persona, ¿no? Toda la gente de alrededor te va a decir que es peligroso porque no lo conocen, pero basta que vayas allí para que te des cuenta de que, bueno, no es tan peligroso como lo pintan.
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, volvemos un poco pues a esta comunidad de la que venimos hablando, ¿no? Quiero viajar sola, ¿no? Pues que tú has sido un poco la promotora, pero en el que pues hay más mujeres participando. Yo no sé si, bueno, pues tenéis algunos nuevos proyectos o planes, ¿no? Más allá pues de lo que encontramos en la página web, que la verdad ya es bastante.
Sí, bueno, aparte de la página web también está Instagram, que también tenemos ahí una gran comunidad. Y bueno, aparte de los canales, ¿no?, sociales, sí que tengo en mente desde que empecé, pero al final por falta de tiempo pues se va priorizando unas cosas u otras, pero sí que tengo en mente hacer más encuentros de mujeres viajeras, porque al final siempre, bueno, no sé, tienes como ese apoyo a nivel online, pues en las redes sociales, ¿no?, o en la comunidad, pero creo que también está muy bien conocerse en persona.
Pues sí.
Saber que sí, que son mujeres reales las que hay al otro lado. Y, no sé, surgen más oportunidades, ¿no?, para compartir experiencias. Entonces, bueno, me gustaría hacer algo así, ¿no?, como pequeñas quedadas viajeras y, bueno, pues dar la oportunidad también pues a las chicas de la comunidad que se conozcan y que sea más fácil compartir experiencias de viaje.
Pues seguro que sí. Oye, Estela, ¿tú tienes en mente algún próximo viaje, algún próximo destino?
Pues el próximo destino grande al que me voy sola es Japón.
Japón.
Me voy en marzo, un mes, para la floración de los cerezos.
Ah,
así que bueno, tengo ya muchas ganas de ir para allá.
Bueno, pues igual te tenemos que llamar para que nos lo cuentes. Bueno, Estela, pues
encantada.
Ha sido un placer. Oye, antes de despedirnos, la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, que es que nos digan su casacachán, ¿no? Bueno, que es una palabra muy local de aquí, pero que tiene ese sentido pues de lugar o momento especial, ¿no?, que uno pueda recordar de alguno de sus viajes. Entonces nos gustaría pues que nos dijeses tú uno de tus casacachanes, uno de esos momentos viajeros que por alguna razón especial pues guardas con especial agrado.
Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, pero evidentemente no puedo decirlos todos. Bueno, uno de los más recientes, el año pasado, por ejemplo, estuve en Turquía, me fui también un mes, y ya en la última parte del viaje me fui hasta una zona muy remota, que está casi en la frontera con Armenia, a una ciudad que se llama Kars.
Uh-huh.
Y bueno, allí no me esperaba encontrar ningún turista ni nada por el estilo, y al final acabé encontrándome con dos o tres chicos viajeros que viajaban también solos por ahí, era cada uno de una parte del mundo. Y bueno, al día siguiente hicimos un tour para ir a ver las ruinas de Ani, que es una ciudad, bueno, las ruinas de una antigua ciudad armenia que es patrimonio de la humanidad. Y allá en el tour coincidimos con un grupo de turcos. Y la verdad es que no nos entendíamos porque ellos no hablaban inglés, solamente uno de ellos hablaba un poquito. Y bueno, nosotros no hablábamos turco, pero al final había tan buen rollo entre todos, ¿no? Y como que querían que conociéramos el lugar y nos integráramos, que nos invitaron a cenar por la noche, nos llevaron a un restaurante donde había un espectáculo de Cascasia, que es la danza típica de la zona del Cáucaso. Y bueno, al final, aunque no nos entendiéramos por la barrera idiomática, lo pasamos todo muy bien, estuvimos cenando, estuvimos bailando. Y bueno, la típica anécdota viajera, yo creo que cuenta muy bien que no hace falta saber el mismo idioma, sino que con buen rollo, con una sonrisa, al final todos nos podemos entender y todos podemos pasar un momento para el recuerdo.
Pues nos quedamos con esa cena en Kars. Muchas gracias, Estela, y lo dicho, hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Chao.
Agur.
Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Lan duinak.
Pentsio duinak.
Vida digna.
Manifestazioak goizean 12:00 Bilbo plazan.
Eta arratsaldean 6:00 Virgen Blancan.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casa Cachán.
Pues vamos con nuestra siguiente entrevista y para presentarla pues vamos a ir con un tema del grupo Klakowski, un grupo de Albacete, bueno, pues que tiene editado en 2018 un disco basado en el libro, en los libros y los poemas del escritor David Sarrión. Con el tema de Klakowski 31, vamos a entrar a la segunda entrevista del programa de esta noche.
Que todo lo que quieras enmarcar sean los versos de Viedma, la foto de Cortázar, los besos de tu madre en la cocina. Pessoa, aquel dibujo inspirador de Chema Arak.
Zeta. Que sepas ahuyentar a los lobos de la rabia. Que no te duela la razón.
En 1986 se produjo uno de los más grandes desastres medioambientales de la historia de la humanidad, cuando se produjo el accidente nuclear en la planta de Chernóbil. Treinta y tres años después, cuando ya casi nos habíamos olvidado de aquello, Chernóbil ha vuelto a la actualidad por obra y gracia de una serie de televisión. Hasta el punto de convertirse en un destino turístico. Pero la realidad siempre supera a la ficción, como lo demuestra el trabajo del fotógrafo documental Raúl Moreno, Monólogos de Chernóbil. Un trabajo de fotografía documental, producto de muchos viajes a la zona a lo largo de varios años. Hace ya más de 10 que nuestro invitado de esta noche se dirigió a aquellas tierras para conocer de primera mano pues cómo vivían las personas que todavía viven en los alrededores de la siniestrada planta nuclear. Muchas más vidas. Gabón, buenas noches, Raúl.
Buenas noches, hola.
Hola, buenas noches, bienvenido a Casa Cachá. Cuéntanos, Raúl, eres fotógrafo documental, decíamos al principio, y bueno, siempre muy interesado también en la perspectiva humana, ¿no?, en tu trabajo. Pero ¿cómo te llamó la atención precisamente pues este lugar, ¿no?, Chernóbil, tan grabado en la memoria, ¿no?, desde los años 80, en una buena generación?
¿Cómo me llamó la atención? Había oído hablar de Chernóbil, cómo no, pero fue a raíz de un documental, La noche del fin del mundo, del programa Cuarto Milenio, que hablaba sobre Chernóbil, pero no solo sobre Chernóbil, hablaba sobre los liquidadores de Chernóbil, estos desconocidos, ¿no? Porque se habla mucho del accidente, pero en aquel entonces, hace aproximadamente esos 10 años, no se hablaba tanto de ellos, que fueron los que en realidad pues, ayudaron a que aquello no fuera más, y luego pues con el accidente también a limpiar lo que es la zona de exclusión de todo este material radiactivo, a limpiar dentro de lo que cabe, ¿no? Porque aún sigue aquello bastante contaminado, sobre todo en ciertas zonas. Y luego un libro que es muy bueno y que recomiendo a todo el mundo, porque cuenta muy bien lo que ocurrió y lo que piensa la gente del lugar, que es Voces de Chernóbil.
Voces de Chernóbil, sí.
De la escritora premio Nobel Svieta Lesevich. Y bueno, pues esto fue el impulso, ¿no?, que tuve para iniciar esta historia, este vídeo con Chernóbil, ¿no?, y con su gente, sobre todo con sus habitantes, que es por lo que más he trabajado.
Decía así porque además, visto con esta perspectiva, ¿no?, que nos da 3 décadas, ¿no?, pues resulta interesante, ¿no?, repensar sobre Chernóbil. Aquí ocurrió pues, ¿no?, una de las grandes desgracias medioambientales en un mundo que ya es muy distinto al de ahora, ¿no? Cuando pues la Unión Soviética existía, ¿no?, en ese enfrentamiento con el mundo occidental. Y después de todo ello, pues eso, han pasado 3 décadas y la naturaleza ha reverdecido, pero el enemigo invisible sigue afectando a la zona, ¿no?
Exactamente. De hecho, es contradictorio, ¿no? En uno de los lugares más contaminados del planeta se encuentra la reserva natural más grande de Ucrania, que es aquello, ¿no?, en la zona de exclusión. Porque es verdad que la naturaleza ha conquistado el territorio que un día el hombre tuvo que abandonar. la naturaleza con su vegetación exuberante y con la fauna que está volviendo a repoblar este lugar, tanto los lobos como primer animal predador, como los jabalíes, ciervos, alces, etcétera, ¿no? Incluso bisonte europeo.
Oye,
es un poco contradictorio que suceda esta cosa, pero es cierto que o quizá hace reflexionar, ¿no? Que quizá el hombre es más peligroso aún todavía que la radiación, sobre todo para ellos.
Cuéntanos tu primera, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que empezaste a trabajar en este proyecto documental pues hace 10 años, pero cuéntanos cómo fue la primera visita, ¿no?, a esta zona, que creo que fue en el 2010, ¿no?
Eso es, verano del 2010. Bueno, pues la verdad es que fue todo un poco, me puse en contacto a raíz de ver todo esto, ¿no?, tener claro que quería hacer esta historia y iniciarla, pues me puse en contacto con un par de asociaciones. Que de hecho una era de Sevilla, que es una asociación que traía niños de Bielorrusia a España en época estival, y otra de San Sebastián, del País Vasco, que es Chernobyl del Cartea. Y ellos me ayudaron, ¿no?, tanto en Bielorrusia como en Ucrania, a localizar las personas que me podrían ayudar en el terreno, ¿no? Entonces, pues mi primera visita fue un poco pues como un elefante en una cacharrería, ¿no? Llegar, ponerme en situación, empezar a ver las consecuencias de todo esto que había visto ya en televisión a través de documentales o había leído, pues fue un poquito traumático en un inicio, ¿no? Y bueno, pues no dejo de serlo durante todo este tiempo, ¿no? No dejo de serlo, porque siempre descubres historias que superan se van superando. Bueno, pues empecé fotografiando la vida de estas aldeas, sobre todo aldeas cercanas a la zona de exclusión. Me adentré a la zona de exclusión más adelante, no fue una cosa que hice inmediatamente, eso lo hice en otro viaje. Y fui poco a poco descubriendo, ¿no?, y rascando un poquito, y descubriendo de estas personas que me iban contando la historia y sobre todo sus historias, que era lo que empezó a interesarme más. Hasta que di también con una de las claves de mi trabajo, que ha hecho que gire un poco, que eso fue en el 2016, cuando centré el trabajo principalmente en la alimentación, en sus habitantes y en la alimentación, ¿no?, en cómo se alimentan con estos productos que en alguna medida están contaminados con isótopos radiactivos.
Sí,
porque no olvidemos que la zona de exclusión tiene mucha radiación, pero luego la zona contaminada que prende un gran terreno de Ucrania, de Bielorrusia y parte de Rusia, tiene en algunas zonas isótopos reactivos en la tierra que hacen que estos alimentos los absorban y puedan llegar al organismo, y esto les hace mal, evidentemente.
Oye, hablamos de una zona de exclusión en la que en teoría no debiera vivir nadie, pero que sin embargo, pues supongo que las personas con menos recursos, algunas de ellas, pues resisten, ¿no?, en esta zona, ¿no?, alimentándose, como dices tú, pues de productos locales que aparentemente, y ni eso, ¿no?, pueden estar bien, pero que, bueno, probablemente estén contaminados, ¿no? ¿Qué tipo de personas te has encontrado en estos viajes?
Bueno, pues un poco de todo. Porque desde las personas, los samoseli o llamados samoseli, que son los que retornaron después de la catástrofe a sus casas, estamos hablando de la zona de exclusión, estas casas fueron abandonadas y fue prohibido el volver a ellas, pero muchos decidieron volver, o algunos decidieron volver porque no se adaptaban a su vida en Kiev. Les habían dado unos apartamentos en Kiev, los habían reubicado allí, pero no se adaptaban, evidentemente, tenían sus gallinas, su huerto, sus vacas, y volvieron algunos de ellos, que son estas personas más ancianas que se encuentran dentro de esta zona de exclusión. Y bueno, y ellos hablan de que, bueno, volvieron porque no tenían miedo de esto que hablaban, ¿no?, de este enemigo invisible, no se podía ver, que ellos en algunos casos decían que lo único que tenían miedo era a los nazis, ¿no?, porque habían pasado la Segunda Guerra Mundial y a ellos sí que les tenían miedo. Habían sufrido esa guerra, pero esto no se ve, y ellos estaban haciendo su vida normalmente. Entonces, bueno, pues te encuentras a esas personas y te encuentras a otras personas que viven fuera de esta zona de exclusión, pero muy cerca, que intentan hacer su vida, pero que también tienen este problema, ¿no?, de la alimentación, porque en algunas zonas, en algunas aldeas sí que llega la contaminación en los terrenos, sobre todo en el terreno, más que en el ambiente, está incrustada en la tierra. Y también producen sus propios alimentos, porque los recursos económicos son escasos en esta parte de Ucrania.
Oye, asociamos pues la central nuclear de Chernóbil, ¿no?, a lo que hoy es la República de Ucrania, pero como bien comentabas tú, pues está muy próxima, ¿no?, a la frontera de Bielorrusia, y también pues este país fue gravemente afectado, pero quizás de esta zona sabemos menos. Yo no sé si tú, Raúl, pues también has visitado la zona en Bielorrusia y qué te has encontrado allá.
Sí, cierto. Mira, la zona de Bielorrusia tiene más contaminación que la ucraniana, porque se habla de Ucrania más porque la central está en Ucrania, pero enseguida se encuentra ya la frontera con Bielorrusia. Y en aquel momento, en el momento del accidente, el viento, hubo una lluvia, y el viento además iba hacia el norte, que arrastró toda esta lluvia radiactiva hacia la parte de Bielorrusia y contaminó sobre todo el sur de Bielorrusia. Entonces Rusia tiene mucho más kilómetros cuadrados contaminados que Ucrania. Entonces, en realidad, mi trabajo empezó en Bielorrusia. Fue el primer viaje que hice a esta zona del sur de Bielorrusia, a la zona de Gomel. Y me encontré a muchos niños con cáncer que, bueno, he hablado con mucha gente, ¿no?, a lo largo de estos años, con gente que dice que no hay problemas derivados de Chernóbil, que se sepa, porque realmente los problemas a raíz de Chernóbil fueron en los primeros días con el tiroides, con el yodo radiactivo, que absorbieron muchas personas, y ha habido muchas operaciones y muchos tumores a raíz de todo esto, y que ahora, bueno, pues no está demostrado exactamente que esto sea de esto, pero evidentemente los índices y los porcentajes de cáncer, sobre todo infantil, son mucho más altos que en el resto de Europa. No recuerdo las cifras, pero eran altísimos respecto a esto. Entonces, la zona de Bielorrusia evidentemente está mucho más contaminada que la zona ucraniana.
Oye, siempre ha habido, bueno, pues un porcentaje, ¿no?, de viajeros, ¿no?, interesados por lugares como Chernóbil, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, desde que mencionábamos, ¿no?, esta serie de Netflix que nos ha hecho recordar pues toda esta historia, resulta sorprendente, ¿no?, cómo se ha multiplicado el turismo a la zona. ¿Cómo ves tú pues todo esto? ¿Cómo lo has visto? No sé si con sorpresa o incredulidad o te parece normal.
Bueno, pues mira, en realidad, cuando empecé a hacer este reportaje estaba solo en este lugar, ¿no? Las veces que he entrado a hacer alguna foto a la zona de exclusión, que no han sido muchas porque, como digo, he trabajado más en la zona de alrededor con la gente, pero he tenido que entrar en ciertas ocasiones, y bueno, pues estaba solo prácticamente, ¿no? Tenía mi permiso y tal. En los últimos años te encontrabas a alguien, algún turista, ¿no?, que estaban haciendo o este tipo de viajes, pero era cosa muy esporádica, una cosa esporádica. Pero después de la serie de HBO es un boom, y he hablado con gente que conozco del lugar y me está diciendo, bueno, es que es un no parar de autobuses lo que están pasando por aquí, ¿no?, para llegar a la zona de exclusión y hacer estos tours. ¿Y yo qué he hecho? Bueno, pues quería, después de todos estos años de trabajo sobre los habitantes de este lugar, sobre su forma de vida, cómo sobreviven, sobre todo, pues quería, digamos, cerrarlo de alguna manera con el tema del turismo. Como es el turismo de Merco, me fui hacia Ucrania en diciembre, a primero de diciembre, uh-huh. Fui con un autobús de turistas porque quería estar dentro y vivirlo como lo vive esta gente. Porque había oído de todo, evidentemente, he visto fotos y he visto cosas que me han parecido un poco, un poco extravagantes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque se está hablando de estos selfies que se hacen los turistas y esta falta de respeto que hay hacia la gente que ha sufrido las consecuencias de esta catástrofe, y luego pues estos turistas que llegan allí sin importarles nada van a hacerse la foto delante de la noria. Sí. Bueno, pues me fui y empecé a ver cómo se desenvolvían, y me he encontrado de todo. Lo que yo he podido ver es verdad que me he encontrado de todo, y hablando con la agencia de turismo, Chernobyl Welcome, fueron los que me ayudaron para poder entrar a este lugar con ellos, con los turistas. Hay turistas de todo tipo, el turista que va, no le importa nada, quiere hacerse el selfie, no le interesa nada de lo demás, solo quiere hacerse su foto y poco más, casi no pone ni atención a las explicaciones que pueden dar, históricas. Y luego está el turista que tiene un interés de verdad y una empatía hacia la gente que está viviendo en el lugar y quiere verlo de primera mano, quiere estar en este lugar, porque en realidad estamos hablando de un lugar que es peligroso, pero también de manera controlada no es tan peligroso, ¿no? Puedes entrar dentro de la zona de exclusión porque la dosis que vas a recibir, si sigues los pasos que ellos te dan, las indicaciones, y te mueves en los lugares por donde ellos te dan, es equivalente, digamos, a un vuelo internacional, a la radiación que puedes recibir en un vuelo internacional, la dosis aproximada o la de una radiografía dental, más o menos.
Raúl, estaba pensando, ¿no?, lo contradictorio que es esto, ¿no?, del turismo y del interés viajero, en cierta manera, porque nadie puede dudar de que, bueno, pues este es un enclave que pasará a los anales de la historia de la humanidad, ¿no? Y las ruinas de esta ciudad seguro que se visitan dentro de unos siglos, igual con más, ¿no?, con más seguridad. Entonces me resulta contradictorio, ¿no?, esto, y luego lo que dices, ¿no?, estos gestos de frivolidad, que también a veces los vemos en otros lugares, ¿no?, como por los campos de concentración, ¿no?, que también a la gente le da por sacarse selfies, ¿no?, en estos lugares y en esas circunstancias.
Es prácticamente lo mismo. Yo creo que yo, después de todo esto, porque al final, claro, esto es, te pones a reflexionar, y qué es mejor, ir o no ir. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero ir con respeto y sabiendo dónde se va, y empatizar sobre todo esto, porque también es verdad que es bueno ir y ver de primera mano. Es bueno, porque lo van a entender, porque van a ser capaces de empatizar con la gente que vive ahí y de lo que ocurrió, y van a poder hacerse una idea de los peligros que conlleva este tipo de energía, ¿no? De sus beneficios y de los peligros que pueda haber. Cada uno, luego, que piense y que valore y que se imagine, ¿no?, el tener cerca un monstruo como estos, que un día pueda ocurrir alguna tragedia, ¿no?, natural, una desgracia humana, un fallo humano, como parece ser que ocurrió, y cuáles son las consecuencias, y si nos conviene, si estamos dispuestos a pagar ese precio, si no lo son. Pues esto es algo que cada uno, pues, que valore y que vea, pero si vas al lugar y lo ves con tus propios ojos, siempre con respeto, con educación y con empatía, sobre todo a la gente del lugar, pues creo que siempre es positivo, es una experiencia positiva, pero de cada uno.
Eso, siendo consciente de, bueno, pues de dónde estamos y qué vemos, ¿no?, y que no estamos en un decodado televisivo, ¿no?
Cierto, es que el miedo que tengo yo, o lo que pienso que puede pasar si todo sigue haciéndose como puede que esté haciendo, ¿no?, esta visita masiva de turistas, y el rápido, y venga, y paga, y entra, y visita esto, y esto, tal, la foto, es convertirse en un parque temático del horror, un parque temático del horror nuclear, y sus habitantes ser los actores principales, y eso, pues, creo que es triste, pero, como te digo, si se hace de una manera respetuosa y se controla, yo lo estaba haciendo con esta agencia que te digo, y dibujé esta agencia porque vi que también parte de sus ganancias, del billete que paga cada turista, lo donan a los habitantes del lugar, les echan una mano económicamente, una pequeña cantidad, pero les echan una mano, ¿no?, una mano, se preocupan por ellos, y luego también porque repoblan, ayudan a plantar un árbol por cada comentario que ponen en TripAdvisor, que es una cosa que también es interesante, al fin y al cabo, ¿no?, porque se están preocupando un poco de la zona de exclusión, del mantenimiento de la zona de exclusión, porque no olvidemos que esa zona de exclusión tiene que tener un mantenimiento, porque un incendio forestal puede ocasionar que esa nube tóxica, esa nube radiactiva, luego, pues, en otro lugar genere problemas. Es un lugar que tiene que estar controlado y limpio, y entonces es una de las cosas que decían también una de las abuelas, una babusca del lugar, que desde que, bueno, pues ha empezado este boom del turismo, se sienten un poquito más acompañados, porque les visita la gente, ¿no?, con estos tours, no a todos los ancianos algunas veces, y no todos los tours, pero se sienten más acompañados y también han visto que la zona de exclusión está más cuidada. Está un poco más limpio todo.
Sí, porque además, bueno, pues este es un lugar, antes decías que es más seguro visitar la zona, porque recientemente, bueno, pues se inauguró un nuevo sarcófago, ¿no? Porque esa, no sé cómo decirlo, así finalmente, esa mierda radiactiva va a seguir ahí dentro, va a seguir pues estropeando esos containers, ¿no?, de hormigón que intentan evitar que la radiación salga, y cada siglo por lo menos habrá que ir cambiándolos, ¿no? Este será un lugar que por unas razones y otras pues tendrá que ser, ¿no?, vigilado, ¿no?, por nuestros sucesores durante mucho tiempo.
Durante mucho tiempo. Creo que, bueno, tienen, le auguro a esa zona de exclusión una vida larga, porque hablan de que hay isótopos radiactivos que pueden durar unos 20, 25 mil años. Entonces, pues, imagino que incluso puede ser que la especie humana desaparezca por cualquier cosa y las consecuencias de Chernobyl sigan en el lugar durante mucho tiempo. Entonces, evidentemente tienen que ir cuidando y protegiendo este sarcófago, hacer otro nuevo. Este estaba previsto que para 100 años, ¿no? Tenía 100 años de duración aproximadamente. Y luego tendrán que hacer otro encima o ver qué han inventado o qué se les ocurre para poder proteger durante otros 100 años más, como dices, y así sucesivamente. Y cada nueva generación tendrá que ir haciéndose cargo de esta herencia que le dejamos.
Oye, para acabar, bueno, pues hablábamos de que este trabajo fotográfico, bueno, pues se plasma en esta colección tuya, ¿no?, Monólogos de Chernobyl. Yo no sé si, bueno, hay alguna manera de, bueno, pues de ver parte de tu trabajo y si estás también en algún proyecto nuevo.
Sí, bueno, mi trabajo se puede ver en mi página web, que es raulmoreno.es, que, bueno, está un poco... Tengo que reestructurarla nuevamente, pero está mi trabajo monólogo sobre Chernóbil completamente. Hay otro trabajo más sobre Groenlandia y también sobre Vladimira, que es una mujer con VIH y problemas de adicción a las drogas en Ucrania. Y bueno, estoy también trabajando ahora con la agencia The Oak Stories, es una agencia de Barcelona. Uh-huh. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Norden, y en este proyecto estoy trabajando yo concretamente. Es un proyecto que habla de los países nórdicos de Europa, ¿no?, la cara B de los países nórdicos de Europa, y estoy trabajando concretamente en Islandia con el autismo y con el síndrome de Down, y en Groenlandia con los suicidios. Entonces es un proyecto bastante interesante, se está trabajando Isla Feroe, en Noruega, evidentemente todos estos países nórdicos, que es un proyecto que verá la luz, o estará terminado completamente en un año y medio aproximadamente, que es bastante interesante, debo decir. Y luego, pues, yo, pues, como siempre, como fotógrafo independiente, y documental siempre con títeres en la cabeza y intentando hacer proyectos nuevos, ¿no? Y bueno, tengo proyectos que voy a empezar un momento a otro. Ahora he terminado también una primera parte de un trabajo sobre los brigadistas internacionales, sobre cómo murió Berta Taro, la fotógrafa que fue novia de Robert Capa, y la persona que lo mató, que la mató involuntariamente, fue un accidente. Entonces, como yo soy de Albacete originario, y esta ciudad fue sede de las brigadas internacionales, pues bueno, me empecé a documentar sobre hijos de brigadistas internacionales que han quedado en Albacete o alrededores, ¿no? Empecé el trabajo con esto y encontré que una de las personas que iba en el tanque que mató a Berta Taro, esta fotógrafa, era también de Albacete, de un pueblo. Uh-huh. Encontré a su hija, bueno, entonces he estado haciendo un proceso de investigación.
Interesante.
De retratos, contando esta historia, y se ha publicado ahora en Italia, que es donde vivo, y bueno, sigo trabajando en el tema, que creo que lo continuaré durante un tiempo, durante algunos años, porque hay mucho, mucho que fotografiar, aunque parezca que no.
Pues seguro, y sí, además tú lo haces muy bien. Oye, Raúl Moreno, millasker por haber estado con nosotros, y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros, es cargasco.
Agur.
Hasta otra. Agur.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Pues esta sintonía nos recuerda que como Francisco Umbral y Mariano Rajoy, Xavi ha venido hoy a hablar de su libro. Gabón, Xavi.
Gabón, Gabón.
Bueno, y además hoy ha traído un libro de los que a mí me gustan, con dibujos y fotos.
Sí, sí. Bueno, algunas veces, cuando vengo con los libros y digo, joder, cualquiera me vería aquí, entre miles de anotaciones escritas, por cierto, a mano, evidentemente, y miles, este caos que traigo aquí, digo, joder, ¿no? Esto es lo más alejado a la imagen de alguien del siglo XXI que se puede imaginar. Y bueno, pues esta vez hemos traído un atlas, ¿sí?
Un atlas, sí, un atlas que, bueno, pues para mí, por mucha tecnología moderna que tengamos, me parece, bueno, pues un formato fundamental, ¿no? Esos libros...
Es diverso, ¿eh? También, y mira que es diverso porque hay miles. Vivimos en una época de implosión de atlas monotomáticos de lo más diverso, cosas más curiosas.
Ya, pero es cierto, ¿no? Que el mapa, ¿no? El conjunto de mapas, esos mapas que nos ofrecen perspectivas globales, mundiales... Pues parece que tiene un cierto auge, ¿no? Y hoy nos traéis pues un atlas que creo que lleva el título de Atlas Global.
Atlas Global, ¿no? Es un atlas de Christian Grataloup y Gilles Fumey. Y bueno, pues está en la editorial Cátedra, que es una editorial, por cierto, que no publica excesivos materiales, pero es una editorial muy conocida, Cátedra. El título es Atlas Global, 60 mapas inéditos, otro mundo surge ante nuestros ojos. Y la verdad es que de los que han salido últimamente en el mercado, y digo que bueno, pues este tipo de atlas monográficos y de lo más variopintos que os podéis imaginar, pues bueno... Por ejemplo, ahí que me recuerdo, ahí desde alguna vez yo creo que he comentado una vez atlas de cementerios, atlas de, bueno, ¿no? de lo más diverso. De los cementerios yo creo que es uno que comentaba hace no mucho tiempo, por cierto, creo que comenté. Y bueno, de algún otro, no sé si alguna vez he comentado algún otro atlas, creo que sí.
Yo creo que sí.
Ahora mismo no lo recuerdo.
O de lugares insólitos, lugares extraños,
insólitos,
no sé qué.
También sí me suena. Y bueno, en este caso, la introducción un poco nos mete en el asunto en que este atlas quiere ir, ¿no? Que es con los conceptos de mundo global, historia global y atlas global. Es evidente que vivimos una banalización del término global, ¿no? Que intenta calificar o de alguna manera el conjunto de la humanidad, ¿no? Hay que comentar que es un término que apareció por primera vez en el 67, que lo inventó Marshall, un canadiense, y que fue la primera vez que utilizó el término aldea global.
Aldea global.
Y el aldea global, que es un término que parece que no...
Tiene 50 años, parece que es de ayer, años, pero sí, tiene ya medio siglo.
Algunos ya más mayorcitos ya hemos crecido con él. Y bueno, pues este término de la global sirve mucho, o el término global, para unir dos conceptos, ¿no? Primero está el de la globalización, el concepto de globalización, que sirve para plantear siempre, ¿no? Pues el conjunto que hace referencia al ser humano y otro, y el aspecto físico del globo, ¿no? De una esfera en que al fin y al cabo hace referencia al globo terráqueo, ¿no? Vivimos también en ese concepto, algunas veces solapan conceptos como globalización, mundialización, y hay un concepto también que algunos autores pues han querido ir un poco más allá en ese concepto un poco de globalización de lo que es el mundo, ¿no? Y algunos, por ejemplo, Edward Glissard habla un poco del proceso de que él prefiere llamar de creolización del mundo, ¿no? En que una especie, en que el mundo viva una especie de mestizaje, rico mestizaje, que se aleje un poco a ese concepto de mundialización que parece que está más relacionado con lo puramente mercantil y, ¿no? y económico.
Sí, porque además en esto de los mapas en general siempre ha primado un cierto eurocentrismo, ¿no?
Sí, precisamente luego en este atlas es donde aparece reflejado claramente, ¿no? Bueno, pues este autor lo que intenta un poco es decir que entre ese proceso, digamos, de mundialización que él relaciona un poco con el aspecto más mercantil y luego un término que la verdad es que me parece muy curioso y muy divertido, que es el concepto de que utiliza de disneylización del mundo.
Disneylización.
Es un término que la verdad es que yo no conocía, pero me parece muy divertido, ¿no?
Hay que aprenderse.
¿No? Entre esos dos mundos, ¿no? Entre, digamos, la exaltación de lo particular, que igual el paradigma puede ser un poco el nacionalismo del siglo XX en Europa, que vivimos en el siglo XX en Europa, ese nacionalismo violento de los fascismos y el nazismo, Entonces, bueno, pues digamos que entre eso y del mercantilismo y desnilización, pues bueno, ¿no? Que hay como una especie de... Ese término lo acabo de inventar ahora, por cierto. Pues bueno, que hay un... Da lugar a ese mundo que, en principio, es lo que este autor aboga por él, ¿no?
Oye, este libro, pues al final nos ofrece, este Atlas, pues una visión del mundo histórica a través de 60 mapas, ¿no? Que, bueno, pues nos dan dando, bueno, pues una perspectiva de lo que dices, ¿no? De nuestros orígenes y del mundo que nos rodea y además, bueno, pues de, ¿no? Con información y contenidos, pues muy interesantes y curiosos algunos de ellos, ¿no?
Digamos que hay una primera parte donde digamos es que es una parte como más histórica. Por ejemplo, el primer mapa que aparece es el de, se titula El mapa del Homo sapiens, ¿no? Como el ser humano, vemos claramente cómo el ser humano, pues bueno, se origina en África y cómo durante 20.000 años va poblando el resto del mundo, como sea el 1.200 y pico que, digamos que en unas grandes zonas pobladas conocidas en Nueva Zelanda, pero por ejemplo, pues hay zonas relativamente tardías, como puede ser Madagascar, otro, ¿no? Que al fin y al cabo no estaba muy lejos de África. Y bueno, pues como evidentemente el cambio del globo terráqueo ha producido también que el ser humano se, digamos, avanzara en determinadas épocas históricas, ¿no? Por ejemplo, las últimas investigaciones se calcula alrededor de 20.000, unos 200.000 años, el ser humano ha poblado todo el territorio, o sea, todo el territorio del globo que, bueno, poblado hoy en día. Y que, bueno, pues como esa difusión también pues ha tenido hechos históricos y también geológicos y de otro tipo importantes, ¿no? Por ejemplo, Australia y América se poblaron cuando descendió el nivel del mar. El posteriormente el calentamiento global pues provocó también una repoblación forestal y eso va a condicionar también que el ser humano, pues bueno, ¿no? Digamos que hay épocas más de expansión, más acelerada o menos acelerada. Nos hace también una fotografía muy clara de la América antes de Colón, el advenimiento del Islam, África durante la Edad Media de Oro que tuvo, la situación lingüística.
He visto un tema muy de actualidad, que es que, cómo viajaban los virus, ¿no? En la época de las grandes exploraciones, ¿no?
Sí,
oceánicas.
Sí, es curioso, es decir, los virus siempre han viajado con el ser humano y con los viajeros o comerciantes, eso es bien evidente. Ya desde, por ejemplo, tenemos el mapa muy curioso, por ejemplo, de las rutas de la peste negra, que vemos claramente cómo la peste negra, digamos que va por las autopistas, desliza por las autopistas comerciales de la época, ¿no? De la ruta de la seda y todas esas grandes rutas comerciales y cómo va avanzando. Es decir, desde la aparición en China hasta la llegada a Europa, la verdad es que la velocidad es vertiginosa y es porque hay movimiento humano. Si evidentemente no hubiera ese movimiento humano, la peste no hubiera avanzado de esa manera tan fulgurante. Pero bueno, luego tenemos también...
Ahora nos va a llegar por Amazon.
Sí, evidentemente. Y luego tenemos, por ejemplo, uno de los mapas más curiosos, que justamente hemos comentado hace poco, era la gran importación de enfermedades con el descubrimiento de ese descubrimiento de América por parte de los europeos, ¿no? O sea, la sífilis ha sido la única enfermedad importada a las Américas y como toda la mayor parte de las enfermedades imaginables desembarcaron en las Américas, ¿no?
Y diezmaron a sus
poblaciones
aborígenes, ¿no?
¿No? Es decir, de la misma manera también, ese tipo de catástrofe que vivió Europa con la peste. Es decir, hay las dataciones, por ejemplo, que vemos, hay dataciones en el mundo, en aquellas zonas más avanzadas y registradas claramente históricamente. Por ejemplo, vemos los datos del Cairo, que son realmente escalofriantes. O sea, la población se diezma en una cuestión de años y en el centro de Europa de una manera tremenda. Por ejemplo, en el caso de Euskal Herria, hay datos muy bien documentados. En Nafarroa está documentado perfectamente por los fuegos, o sea, lo que tenía que pagar la población, los impuestos, cómo se ve claramente, ¿no? Cómo descienden, y eso es porque, bueno, y somos capaces de calibrar, o sea, las poblaciones, en qué años hay un descenso, de población, ¿no? Y luego tenemos, pues, mapas muy curiosos. Tenemos, por ejemplo, los mundos imaginarios de Tintín y de Corto Maltés. Nos habla también, por ejemplo, hay otros mapas que hacen referencia pues al sur, ¿no? Cómo se convierte en la gran despensa de los ricos y ese nuevo colonialismo también hace referencia al mundo científico, al cine como la imagen del mundo.
Veo aquí, ¿no? ¿Cómo comemos? ¿Qué países consumen más cirugía estética? Sí, ¿no?
Y luego, por ejemplo, hay un caso muy curioso que hace una referencia como el fútbol como proceso de fascinación capitalista y cómo Europa absorbe a todos los socialistas de todo el mundo. O sea, y eso lo vemos perfectamente, ¿no? Por ejemplo, los brasileños. O sea, ¿cuántos futbolistas brasileños hay y cuántos juegan en Brasil o en ese continente y cuántos en Europa? Y luego, otro asunto más candente, o sea, que igual más actual, ¿no? El deporte como un asunto de ricos. De ricos en el mundo, o sea, de países ricos, pero también dentro de esas sociedades de ricos en contraposición a los pobres, ¿no? O sea, el deporte está asociado a la riqueza, tanto geográfica como intrageográficamente, ¿no? Que es algo que muy evidente, eso se ve claramente en la participación en las Olimpiadas, ¿no? Desde que inician las Olimpiadas, que es un hecho meramente europeo, luego cómo se va ampliando y se van apartando. Por ejemplo, en los últimos años vemos como China en las grandes Olimpiadas tiene cada vez más medallero en la medida que China es un poder emergente.
Aumenta su riqueza.
Su riqueza aumenta
las medallas.
Las medallas, ¿no? Y antes, evidentemente, la mayor parte de las medallas eran europeas. Hubo una época, hay que recordar también aquella época, en que, bueno, ¿no? Las Olimpiadas también había boicots y no, tipo donde era, se medía, ¿no? Entre las sociedades capitalistas ¿no? y socialistas, y aquello era una auténtica batalla, ¿no? De un medallero que era una competición bastante curiosa, ¿no? Que igual a la gente más joven le puede resultar luego bastante extravagante, pero nosotros que hemos vivido con ese asunto, la verdad es que eran magníficos estos países, ¿no? Países bien pequeños como la República Democrática Alemana, recordar, o sea, menudos medalleros que tenía, que ríete tú, ¿no?, de otras sociedades, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. Hace una interpretación un poco de cómo, por resumir un poco, cómo Europa se ha convertido en el centro del mundo, se ha expandido, digamos, culturalmente, Europa se ha expandido de una manera bien evidente, se ha globalizado, es decir, porque al fin y al cabo, digamos que ha habido desplazamientos de poder, pero los americanos son hijos de europeos, es hija de la cultura europea, y cómo, a pesar de todo, Europa, su cultura, ya sea sus lenguas, su cultura y sus valores, se van penetrando por el resto del mundo, incluso sociedades como chinas, como la China, que es una sociedad muy potente, es bien evidente que la atracción de esa cultura europea, de origen europeo, ahora desplazada quizás durante los últimos decenios a Estados Unidos, durante el siglo XX, ¿no? Y ese poder, pues, puede ser mediante el cine, el deporte, ese tipo de figuras, ¿no? Cómo van atrayendo, ¿no? Desde formas estéticas hasta culturales, ¿no? Y luego hay ciertas resistencias en el mundo, que también nos habla de esas resistencias, ¿no? Pues, por ejemplo, las resistencias que siguen estando en las Américas, o las resistencias, otro tipo de resistencias globales. Y la situación de la mujer en el mundo, que es bien evidente. Hay algo muy curioso, por ejemplo, es la obesidad. O sea, cómo la obesidad, pero no solamente la obesidad como cuestión de pobres, es decir, los países, o sea, está claro que la obesidad es una cuestión de pobres, sociedades pobres. En Estados Unidos los gordos son los pobres y los ricos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he oído, por ejemplo, a Isabel Allende hablando de... O sea, aquí también conocí a las buenas familias y a las mujeres de buena familia de Chile. En las mujeres en Chile, las mujeres de buena familia eran delgadas y no comían, porque para eso estaban las gordas, que eran las que curraban y eran las trabajadoras. O sea, la asociación de delgadez y esa marca estética es algo bastante universal durante todo el siglo XX. Y, por ejemplo, vemos claramente cómo hay determinados países en que avanza, es una auténtica pandemia. Pero, por ejemplo, hay un mapa que es bien evidente entre la gente, por ejemplo, alrededor de 20 años, gente joven, como hombres y mujeres, pues bueno, ¿no? El porcentaje de obesidad es tremenda. Unos países más obesos del mundo, también hay cuestiones culturales, por ejemplo, es Arabia Saudita, entre las mujeres, y entre mujeres y hombres, por ejemplo, Micronesia, las islas de Tonga, de Samoa, donde, pues bueno, ¿no? O sea, la población obesa llega, traspasa bastante más del 50%, ¿no?
Oye, pues un libro que además, pues, nos ofrece, pues, toda esta información de la que estamos hablando, de una manera muy visual, ¿no? Porque es lo que tienen los mapas, ¿no? De un solo vistazo y con un pequeño texto que lo acompaña y nos explica lo que estamos viendo, pues podemos ir teniendo una visión amplia, ¿no? De muchos de estos temas históricos de actualidad.
Y hay cosas que sorprenden, es decir, y lo bueno de esos vistazos a primera vista, es decir, y ver el mundo en esa globalidad, es que a veces cosas como sorprenden muchísimo. He hablado de temas un poco más frívolos, pero por ejemplo hay un tema como es los países basureros, ¿no? O sea, ¿dónde acaba la basura del primer mundo? Vemos, o sea, en el mapa dónde se genera esa basura y dónde acaba.
Y dónde la llevamos,
dónde acaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues entendemos de tener unas cosas, hay cosas sorprendentes, quién genera basura, quién no, las emisiones. ¿Qué países en las últimas décadas aumenta sus emisiones de CO2, quién las disminuye? Bueno, ellos, por ejemplo, hay cuestiones que también hay curiosidades y sorpresas. Y bueno, pues este tipo de cosas nos ayuda rápidamente a visualizar rápidamente a golpe de vista, nunca mejor dicho, pues ciertos conceptos que igual, ¿no? Teniendo en cuenta que el ser humano también tiene un concepto como muy visual, igual también es muy cultural, pero no que es atrapar rápidamente los conceptos que bueno, de otra manera igual se te escapan, ¿no?
Bueno, pues si en todo hogar debe haber un atlas, ¿no? Vamos a recomendar este. Danos algunos datos.
Bueno, ya o un globo terráqueo también, ¿eh? Un
globo terráqueo también es fundamental, también, eso es básico. Danos algún dato, bueno, ya has dicho, ¿no? Editado por Cátedra.
Está ya editado por Cátedra y, bueno, pues es un libro voluminoso. No recuerdo muy bien el precio, que eran, no era suficientemente caro, que eran unos 30 y pico euros. Hemos comentado que tenía 60 mapas y unas 150 páginas. Y bueno, tiene una posición muy atractivo, es muy visual. Este tipo de mapas hay muchos, pero digamos que este tiene una maquetación que es especialmente atractiva. Me da la impresión, hay otro tipo de mapas que son más abigarrados y creo que este, pues bueno, ¿no? Tiene un diseño muy moderno, muy atractivo, bueno, para al fin y al cabo lo que pretende, ¿no? Que es, bueno, ¿no? Llegar cuanto antes, digamos que el mensaje te llegue cuanto antes.
Bueno, Atlas Global, más allá de Google Maps. Bueno, Xavi,
bueno,
pues hasta el mes que viene.
En fin, ¿eh? Ya tengo una larga lista por ahí de libros para comentar y a lo largo del año ya veremos. A ver, no serán Atlas, algunos serán un poquito más sesudo.
Lo que quieras. Thank you. Bueno, pues antes de despedirnos, alguna nota de agenda. Tenemos una, para ser exactos, que os vamos a comentar. Pues os hablaremos de una charla sobre Túnez, el país norafricano, que la Asociación Cultural de Raíces de Europa organiza en Gasteiz. Charla bajo el título Historia, Cultura y Actualidad de un País Fascinante. Esta charla sobre Túnez será impartida por José Alipio Modejón, doctor en Historia del Arte y director de Raíces de Europa. Se va a celebrar pues mañana miércoles a 7 de la tarde, en el aula Fundación Vital de Endadaba.
Bueno, y tendríamos que comentar también una nota, no de agenda, pero sí de esta casa, que os recordamos circuito de conciertos de Muño Cocha que mensualmente y periódicamente se lleva a cabo en el Gasteche, pues este viernes traerá a Lisabo y a Lepora en el Gasteizko Gastechea, como siempre, a las 9 el viernes. Atentos con las entradas porque
lo vamos a petar.
Están volando.
Como carrero.
Exacto. Y bueno, Joseba, Xavi, pues nada.
Oye, que lo has hecho muy bien.
Que sí, ¿no? Hijo. Que algún salto que otro hemos tenido, pero nada. Cosas del directo.
Bueno, os recordamos que nos podéis seguir en el Facebook de Casa Cachán y que hemos hecho un propósito de enmienda y vamos a poner ya los programas en la página web de Alavedi, los que hemos ido emitiendo a lo largo de esta última temporada.
Esta promesa es para este curso, para el que viene.
Esto es para allá, como las promesas del gobierno. Bueno,
pues nada, que recordaros que volveremos el próximo martes y que el domingo se repite a las 11:30 de la mañana. Un saludo a todos. Agur.
Agur, os recordaré.